En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Saben ustedes qué les digo? Que a mal tiempo, buena cara, ¿eh? Está lloviendo en toda España, desde donde nos escuchen, no sé si en Latinoamérica también, pero ¿quién tiene que animar al equipo que no sea Recursos Humanos? Pues Recursos Humanos tiene que estar ahí en primer plano. Al mal tiempo, buena cara, ¿eh? Y esa es la cara que estamos poniendo esta semana. Los hombres y mujeres de Recursos Humanos, los del foro, estamos en Málaga, en la sede de Unicaja, donde va a tener lugar una nueva parada y fonda del foro, del nuevo foro de Recursos Humanos Andalucía. Allí vamos a hablar del talento como factor crítico en nuestras empresas ante los nuevos tiempos. Más de 300 personas y empresas se darán cita para debatir sobre la gestión del capital humano de hoy en día junto a un selecto grupo de directivos y profesionales. Vamos a hablar de la visión de un turismo laboral. Vamos a repasar en un cara a cara qué es y qué va a ser prioritario en recursos humanos en nuestras empresas, cómo innovar. Nos acompañará Sando, Mayoral, Moeve, Unicaja, grandes empresas, con un debate abierto con el talento como factor crítico en nuestras empresas ante los nuevos tiempos, la tecnología y las personas, sin faltar esas distinciones que se han hecho tan familiares, tan cercanas, allá por donde vamos en el foro de recursos humanos. Y hay cuatro personas que están un poco nerviosas a estas horas porque van a recoger su distinción del Foro de Recursos Humanos Málaga 2025 el próximo jueves en la sede de Unicaja, lo cual agradecemos muchísimo a todos los hombres y mujeres de Unicaja que den pues ese soporte a todo lo que va a hacer el Foro de Recursos Humanos y que les vamos a contar aquí en resúmenes en la radio, lógicamente, en un día donde nosotros recordamos muchas veces, aquí ya hace 3 años que anunciamos en esta misma tertulia sobre diversidad generacional que abrimos hoy del Observatorio Generación y Talento, que afrontaba un nuevo desafío, crear el primer modelo de gestión de la diversidad 360. Hoy ese modelo ya es una realidad, hoy vamos a hablar de ello. El 26 de febrero fue su puesta de largo en un evento de presentación que tuvo lugar en el espacio All in One de CaixaBank en Madrid, con varias mesas de expertos y líderes de opinión. Hoy con nosotros Elena Cascante del Observatorio Generación y Talento. Mandamos un abrazo muy fuerte a Ángeles Alcázar, no ha podido estar hoy, y estará con nosotros Silvia Lázaro para hablar de diversidad transversal y de género. Estará con nosotros también Sonsoles Morales para hablar de diversidad cultural. Estará Carolina Lanchas para hablar de diversidad y discapacidad, y estará también Nicolás Levy para hablar sobre diversidad y LGTBI aquí con nosotros. Luego les presento, como Dios manda, prepárense, que hasta las 13 horas, para los que estén en directo y para los que están a través de los podcasts, que cada vez me lo decís más, Oye, esta semana no sabéis lo que agradezco, que se escuche el podcast, porque como digo siempre, cuando hacemos el programa, es un programa para volverlo a escuchar. Nosotros le damos la difusión correspondiente a través de todas las redes sociales. En un lunes de colores, porque vamos a hablar de diversidad, y va a ser un lunes que, a pesar del tiempo, lo vamos a pasar muy bien. Aquí en la radio se abre el Foro de Recursos Humanos este lunes. Vamos allá. Bueno, saludo en primer lugar a Elena Cascante, que nos va a explicar, como socia del Observatorio Generación y Talento. Le voy a pedir que nos explique pues todo lo del modelo, del primer modelo de gestión de la diversidad 360, y luego voy presentando a nuestros invitados. Querida Elena, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días.
Pues buenos días, encantada de empezar con un programa que dices que tiene muchos colores, ¿no? Los colores de la diversidad.
Los colores de la diversidad.
Qué
hoy
bueno,
tiene, ¿eh?
Qué guay.
Yo lo que quiero es también mandar un abrazo muy fuerte. Nos está escuchando, no puede estar hoy con nosotros, pero a Ángeles, porque Ángel no se pierde una, ¿eh?
No, Ángeles no se pierde.
A pesar que no está aquí, pero está escuchando todo. ¿Está Ángeles por teléfono? Ah, pues no lo sabía. Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días. Ya sabes que no me pierdo una.
Ya lo sé. Ni a través del podcast, ni a través del directo. Bueno, pues, ¿cómo fue? Te pregunto, ese 26 de febrero. Empiezo por ti, ¿eh?
Bueno, pues
Elena, yo creo que...
Pues venga, Elena, cuéntanos. Elena.
Bueno, pues, ¿qué puedo decir del 26 de febrero? Pues que fue la culminación de un trabajo muy bonito, la verdad. Y fue muy bonito, aunque nosotros decimos en la nota de prensa que fue un trabajo muy exhaustivo, después de más de 3 años de trabajar arduamente con un montón de profesionales, expertos, líderes, empresas, más de 50. Nos sentimos muy orgullosos, pero fue muy bonito porque cuando te das cuenta que un proyecto es multidisciplinario, es multicolaborativo, al final es que te sientes como muy solvente y muy bien acompañado cuando presentas un proyecto de esta dimensión y de esta categoría, ¿no? Porque tantas voces, tantas miradas no pueden llevarnos a nada más a tener uno de los mejores modelos en diversidad 360. O sea que muy orgullosa de la compañía de expertos, que además hoy tenemos a 4 de ellos aquí, y desde luego muy bien acompañada también o acompañados por las empresas que vinieron, porque realmente nos trasladaron un feedback muy positivo con respecto a la necesidad de tener una herramienta como el modelo de gestión de diversidad 360, una herramienta integral. No nos vamos a aburrir de decir que esta visión 360 es porque nos va a ayudar a gestionar la diversidad desde todas sus dimensiones y aristas, y que es absolutamente necesario para que podamos las organizaciones acompañarlas en esa progresión sobre la gestión de la excelencia. O sea que muy positivo y muy agradecida también a Loli One y a CaixaBank por habernos recibido.
¿Y cómo fue el evento? ¿Se desarrolló bien? Me imagino, ¿no?
Bueno, pues todo. Te parecerá poco lo que te estoy diciendo de cómo se desarrolló. Pues yo creo que precisamente por estar también acompañados se desarrolló, yo creo que muy bien.
Existen varias herramientas para la gestión de la diversidad. ¿Por qué esta es diferente? ¿Qué aporta de valor al nuevo modelo de diversidad 360 a la gestión de diversidad en las empresas?
Bueno, pues precisamente un poco voy a empezar por lo que comentaba y resaltaba antes, ¿no? Quizás precisamente lo que más podemos destacar es su enfoque global, su enfoque holístico, ¿no? Con el que se aborda la dimensión de la diversidad desde muchísimos aspectos y desde muchas dimensiones, como género, cultura, LGTBI+, discapacidad generacional, pues asegurando que la diversidad sea entendida en su totalidad, ¿no? Y luego también queremos resaltar el cumplimiento legal, que no podía ser de otra manera, ya que el modelo garantiza que las empresas operen dentro del marco legal vinculante y vigente, creando así un entorno pues justo y equitativo para todos. También tenemos que resaltar la sostenibilidad, esa trazabilidad que tiene el modelo de diversidad y sostenibilidad, ya que el modelo sigue las directrices internacionales en esta materia para asegurar que las prácticas no solo sean inclusivas, sino que también sean sostenibles, generando un impacto duradero en el tiempo y hacia la sociedad, ¿no? ¿Qué más podemos destacar? Su integración horizontal y vertical, ¿no? Que ayuda de alguna manera a conectar los elementos claves de la diversidad de manera transversal con los que son más específicos, ¿no? De esta manera permite optimizar recursos y respetar las diferencias que cada dimensión tiene, ¿no? También estamos muy orgullosos del baremo que hemos implantado con respecto al nivel de importancia que tiene cada uno de los elementos, ya que va a ayudar a las empresas a priorizar los aspectos más críticos de la diversidad y, por lo tanto, va a ayudar a concentrarse, va a poder ayudar a concentrar los esfuerzos en estos elementos más prioritarios. Además, también hemos organizado el modelo en ejes de gestión. Se divide la diversidad en diferentes áreas clave clave que facilita la implementación de la diversidad alineada a los objetivos estratégicos de la organización. Y me estoy dejando quizás para el final lo más importante, ¿no? Que es ese camino hacia la excelencia, que es lo que queremos todos de alguna manera. Establecer una hoja de ruta que permita a las empresas avanzar desde el cumplimiento legal básico hasta alcanzar niveles de excelencia en la gestión de la diversidad, en resumen. Porque, claro, hablar de este hijo que acaba de nacer pues puede llevarme horas, ¿no? En resumen, este enfoque 360 asegura que la gestión de la diversidad sea sólida, coherente, efectiva y sostenible, promoviendo una verdadera inclusión a todos los niveles de la organización.
Ángeles, ¿cuáles son los primeros feedback de las empresas en relación al modelo y cómo lo han recibido y cuáles van a ser los siguientes pasos?
Bueno, pues como no podía ser de otra manera, el modelo, como te ha comentado Elena, llevamos trabajando en él prácticamente 3 años, es el consenso de las empresas y por tanto el feedback es buenísimo, es decir, tenemos ahí la herramienta y ahora hay que desarrollarla. Y como te hemos comentado, pues lo que pretende es una herramienta de gestión integral para la gestión de la excelencia de las organizaciones, ¿no? La finalidad real del modelo es que las empresas tuvieran una herramienta para la administración efectiva de sus plantillas diversas y permitir así de una manera clara lo que es una autoevaluación continua para medir el progreso en el tiempo. ¿Qué nos va a permitir esta herramienta? Pues tener un diagnóstico de situación en materia de diversidad, va a poder ayudarnos a definir esas políticas y estrategias en diversidad, va a ayudarnos también a lo que es la medición y la implantación de la diversidad y también a crear un sistema de referencia que permita comparar la situación de las diversas empresas, lo que es un benchmarking, ¿no? En definitiva, el objetivo del modelo es la excelencia, la gestión de la diversidad. Y, por tanto, ahora mismo, ¿en qué situación nos encontramos, Fran? Pues que estamos desarrollando y programando una plataforma que, de alguna manera, lo que va a hacer es verificar que el modelo está recalibrado y que se ha sido testado por las empresas. En este caso ya tenemos, pues, que preguntabas tú por el feedback, ya tenemos a bastantes empresas interesadas en que lo que vamos a hacer justamente es esta verificación del cumplimiento de los ítems de diversidad que te ha explicado Elena y permitir y conseguir ese camino hacia la excelencia, ¿no? ¿En qué sentido? Pues vamos a recoger esa información de cada organización a partir de unos formularios normalizados. Vamos a evaluar a cada organización en qué momento se encuentra. Se integrará la información de múltiples organizaciones permitiendo lo que es la creación del benchmarking y mantendremos los resultados en el tiempo para ese camino hacia la excelencia. Y en definitiva, tendremos unos resultados pues en unos determinados formatos que estamos trabajando en ellos.
Bueno, pues todo con muy buena pinta. Programa especial sobre diversidad aquí en el Foro de Recursos Humanos con Correos, con Enagás, con General y con Sando Farmacéuticas. Vamos a la tertulia, venga.
La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
Hay mucha gente apuntada, lo cual le agradezco muchísimo a todas las personas que están en directo o a través de las redes sociales viviendo el contenido especializado de Recursos Humanos. Cuánto me alegra saludar a Silvia Lázaro, que hacía tiempo que no la veía, directora asociada de Min YouTube, si me tienes que corregir algo me lo corriges, consultora experta en diversidad e inclusión, que hace muchos años que nos... Bueno, no tantos. Silvia, ¿cómo estás? Me alegro de saludarte.
Me alegro mucho de estar aquí otra vez contigo.
Muchísimas gracias también a la responsable leadership de Lemon, de Diversity Executive Coat, sobre diversidad cultural, Sonsoles Morales, que nos acompaña también en directo. Sonsoles, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Encantada de estar otra vez aquí contigo, Fran.
Muchísimas gracias también a la jefa del Departamento de Diversidad, Equidad e Inclusión de Ilunion, para hablar sobre diversidad y discapacidad, Carolina Lanchas. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, encantada de estar aquí por primera vez y a disfrutar la mañana con vosotros.
Muchísimas gracias. Y sobre diversidad LGTBI vamos a hablar con Nicolás Levy, que también ha estado aquí alguna vez, responsable de consultoría y formación de empresas en la Federación Estatal de LGTBI Plus. Querido Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Buen día, Fran.
Nos han puesto
gracias.
Una pantalla aquí, pero te veo, ¿eh?
Sí, yo también te veo por aquí. Vale. Encantado bueno, también de repetir el plato.
Bueno, antes de la pausa que tenemos dentro de unos minutos, así hacemos una ronda y ya a partir de ahí hacemos la pausa y ya tertulia hasta la una, ¿eh? Sobre todos estos temas. ¿Cuál es vuestra primera valoración sobre este modelo 360 de la diversidad? Si queréis, mantenemos la ronda de presentaciones, Silvia, y luego ya la rompemos. Perfecto. Después de la pausa.
Bueno, Elena y Ángeles ya lo han dicho, muy positiva, ha habido muchísimo trabajo. Yo creo que respondía a un reclamo también de las empresas, de todas las empresas que se han ido uniendo a lo largo de estos años dentro del observatorio. Estaba esta necesidad, funciona como un recopilatorio de todas las buenas prácticas, el poder compartir con empresas que ya son referentes en diversidad ayuda, ¿no?, a identificar aquello que verdaderamente va a hacer una buena palanca para implantar esta cultura de inclusión y esa cultura de no discriminación e igualdad de oportunidades, con lo cual mi valoración es muy positiva, ¿no?, porque nos ha permitido además hacer una revisión rigurosa de aquella literatura también que nos dice, oye, poner los recursos aquí, porque esto va a generar mayor impacto, que es de lo que se trata también para las empresas. Así que, como te digo, muy muy necesario. Yo creo que en este contexto, supongo que hablaremos de ello, en este contexto también cambiante, nos van a decir cada vez más veces donde tenemos que gastarnos el dinero, nos van a exigir que lo hagamos en aquello que va a generar más impacto, y esta herramienta que ofrece el modelo 360 permite justo eso, ¿no?, discriminar y poner foco en aquello que va a ayudar a que las empresas sean más inclusivas.
Gracias, Silvia. Sonsoles.
Sí, continuando con lo que ha comentado Silvia, yo creo que efectivamente en un entorno cambiante, incierto y con una mayor presión hacia la creación de valor y utilizar los recursos allí donde son más necesarios, esto nos permite entender dónde nos interesa, como dice ahora la juventud, dónde nos renta más trabajar. Y yo creo que es un ejercicio en el que podemos, nos permite no ordenar y no olvidar ninguno. Y también aquí el error sería pensar que todos los elementos tienen la misma importancia para todas las empresas y todos los sectores de actividad, o que no evolucionan con el tiempo. Entonces, la amplitud y la flexibilidad del modelo, yo creo que también nos permite no dejar de lado nada y que pueda crecer con nosotros. Y más aún en tiempos de revisionismo sobre todas estas políticas y la incertidumbre que eso acarrea.
Desde el Unión, Carolina.
Bueno, sin duda el modelo es excelente, creo que es lo que define, y lo es porque ha sufrido una evolución constante, ¿no? Se ha empezado escuchando a las empresas, escuchando qué se necesita de cara a la gestión de la diversidad, y reuniéndonos a las personas expertas, empresas lideradas con Elena y con Ángeles, creo que ha resultado en este modelo, que lo bueno es que es aplicable para cualquier empresa, esté en el nivel de madurez que esté de cara a gestión de la diversidad. Y eso no era nada fácil.
Nicolás.
Sí, bueno, estoy absolutamente de acuerdo con mis compañeros de la mesa. Además, yo diría que el modelo es muy fiel a la realidad, ¿no? Quiero decir que cuando hablamos de diversidad, y eso lo comentábamos ese día en el evento, separamos las diversidades de forma analítica, ¿no? Y estamos representadas las diversidades en cada una de las personas que estamos aquí, pero en la realidad esta diversidad está atravesada, interseccionada, ¿no? Entonces, contar con un modelo integral que entiende que hay personas LGTBI con un background cultural, que vive con una discapacidad, tiene un género en particular, y que sea un sistema que integre todas esas medidas y que pueda generar un resultado integral, es lo que lo hace además muy atractivo y también muy eficiente, ¿no? Porque también no podemos desconocer que necesitamos ver ese punto dentro de las organizaciones.
Esta es la primera valoración de este modelo. Elena, una cuestión que quería plantear y luego seguimos después de la pausa. Mira que llevamos años hablando de diversidad.
Me estaba intentando acordarme, ¿sí?, antes diciéndoselo a Carolina.
Bueno, estamos haciendo cuentas antes Silvia y yo, pero no las vamos a decir.
No,
¿eh? Las cuentas,
¿no? 2016,
bueno, yo calculo no entre 22 y 23 años que llevamos hablando de esto de diversidad. Tu opinión desde la Atalaya. Lo digo por los últimos acontecimientos también que ha habido oído sobre diversidad y que nos están llegando desde distintas organizaciones. ¿Estamos dando pasos adelante sobre la diversidad? ¿Evolucionamos sobre la diversidad? ¿Nos mantenemos? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo lo que sí que puedo es compartir el termómetro que nos han transmitido las empresas que han trabajado en el día a día en este modelo. Y no, para ellas no es suficiente en el punto en el que se encuentran. Y requieren de argumentos cada vez más sofisticados, más solventes, desde el punto de vista de impacto económico, de impacto de talento, de impacto de sostenibilidad, para tener cada vez más apoyos desde arriba, que es de lo que también se está fundamentando, desde que realmente haya una comprensión real de que esto parte desde la gobernanza, parte desde la alta dirección y que parte desde un liderazgo inclusivo y equitativo para que esto se cale organizativamente en todos los ámbitos de la empresa. Y te puedo asegurar que para estas empresas no es suficiente en el punto en el que están y que quieren progresar y, sobre todo, como aquí se ha compartido, quieren progresar en la transversabilidad de la diversidad, en esa necesidad de gestionar personas desde las diferentes realidades de la diversidad, con independencia de poner el foco de manera específica, que además lo están haciendo, que además lo están haciendo y que también es necesario.
Cuando hablamos de empresas, son muy diversas, pero empresas importantes de nuestro país, del tejido industrial y del tejido empresarial de nuestro país.
No estamos hablando de cualquier empresa, en este caso estamos hablando de grandes multinacionales, empresas del IBEX 35, de diferentes sectores de actividad, que son un referente ya en esta materia, que las conocemos todos, y aún así se autoexigen seguir adelante en la gestión de la excelencia.
Bueno, pues lo mejor de la diversidad, aquí en el foro, no se vayan, tertulia hasta la una, con nuestros invitados especialistas. Volvemos en segundos.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 25 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual de inversores en el que este año trataremos la llegada de Trump, la agitación de la economía, los riesgos geopolíticos y, lo más importante, ¿cómo podemos los inversores aprovechar estas oportunidades en 2025? Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 25 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión: tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 21 45 o en graficasnaciones.es.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Haz hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
Estamos en directo en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos, su edición de los lunes, con todos ustedes en directo después de muchos años, saludando a todas las personas que cada vez más se unen a nosotros desde distintos rincones. Saludo ahora especialmente a todas las personas que nos escuchan desde Latinoamérica. Estamos con nosotros hoy con el Observatorio de Generación y Talento, hablando de diversidad, con Correos, con Enagás, con General y con Sandoz Farmacéutica, y con muchos invitados que nos acompañan, con Silvia Lázaro, con Nicolás Levy, con Sonsoles Morales, con Carolina Lanchas, con Ángeles Alcázar, con Elena Cascante, todos expertos, ¿no? En todos estos temas. Pero para ir por partes, Silvia, sobre el rasgo distintivo de este modelo en su dimensión transversal, como hablaba Elena, ¿por qué es clave adoptar ese enfoque, digamos, holístico e integral de la gestión de la diversidad, en tu opinión?
Bueno, lo ha indicado Elena y Ángeles en la presentación del modelo global, ¿no? Estamos hablando de la excelencia en la gestión de la diversidad, ¿no? Ya no se trata solo de adoptar un enfoque táctico, que era el cumplimiento normativo, o explicar, que esto también hay que hacerlo, desde luego, la diversidad desde esta representación numérica, de las diferentes dimensiones, a veces muy centradas en las dimensiones visibles, sino que es un enfoque estratégico. Tiene que estar adaptado al contexto global en el que hoy están operando las empresas, ¿no? Y el objetivo de este enfoque 360 pues no deja de ser un reflejo de lo que es la sociedad, ¿no? No se puede dar la espalda a un entorno cada vez más diverso, cada vez más global. Potenciar toda esa diversidad da desde luego sus frutos, y eso lo saben también los inversores y consumidores y los empleados. Por lo tanto, este enfoque tiene que ser un enfoque 360 centrado en personas, ¿no? No entendidas solo como te decía, ¿no? Pues en términos más visibles, edad, género, procedencia, porque la identidad es muchísimo más compleja.
Estamos analizando este modelo, sobre todo que ha analizado el observatorio, modelo de 360, hablando de diversidad, en los que hay varios puntos importantes, ¿no? Sobre, por ejemplo, diversidad cultural, ¿no? Sonsoles, el modelo distribuye sus 119 ítems, me corriges, en dimensiones de diversidad cultural, acapara aproximadamente un 10%. ¿Cuáles son los elementos de gestión más significativos?
Sí, dentro de la dimensión cultural hay 12 elementos que se consideran importantes, de los cuales se ha trabajado su orden de importancia desde el punto de vista de su impacto. Entonces, yo aquí destacaría como factores críticos está la integración entre las organizaciones. Esto es especialmente importante porque la historia refleja grandes fracasos en la integración, en fusiones y adquisiciones. Hay uno muy conocido que es el de la empresa alemana Daimler con la estadounidense Chrysler, que resultó regular. Precisamente por no tener en cuenta estos temas, hay otros aspectos que afectan a la parte transversal. Yo creo que el tema transversal es algo, o interseccional, que mencionaba antes mi compañero, es algo que con lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Y como elementos que también ayudan, está la parte de la comunicación intercultural y de tener programas específicos para expatriados, para la integración de empleados de otras culturas. Es decir, toda esa parte de desarrollo de competencia, de la competencia cultural o intercultural, que es a lo que yo me dedico, entre otras cosas, es uno de los aspectos que se ha visto que son más importantes de cara al peso que al final tiene la diversidad cultural dentro del modelo de gestión. Uh-huh.
Nicolás, hace unos meses ha entrado en vigor el nuevo reglamento normativo sobre el colectivo LGTBI+. ¿Qué destacaría sobre la nueva regulación?
Bueno, justo antes del receso estábamos hablando de la situación actual, ¿no? Y de cómo la voluntad de las empresas a veces juega en contra de la promoción de ciertos programas, de ciertas cuestiones que se vienen trabajando desde hace bastante tiempo. Y afortunadamente en España estamos viviendo un proceso contrario, ¿no? A la inversa de lo que sucede en otros contextos, que es básicamente traspasar esa voluntad a el Estado de Derecho, ¿no? Y hoy nos encontramos con una ley, la ley 4/2023, bien digo, y el Real Decreto 1026/2024, que es vanguardista, ¿no? Es el primer país en el mundo que tiene una legislación que protege los derechos laborales de las personas LGTBI y, por lo tanto, hace una regulación para erradicar la discriminación por orientación sexual, identidad de género, características sexuales y expresión de género en cualquier ámbito de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que la importancia sobre todo viene precisamente de dar esa certeza jurídica de la transversalidad, ¿no? Pero además de atender una necesidad, porque no solamente estamos hablando de leyes, ¿no? Sino estamos hablando de demandas sociales y ciudadanas que son importantes y que para el colectivo LGTBI suponen una cuestión de primera importancia, ¿no? Si nos detenemos a pensar solamente en la inclusión de las personas trans en el mercado laboral y las dificultades que esto supone, contar con una legislación de este tipo no solamente genera esos mínimos, ¿no? Que estábamos hablando, ¿no? De estos planes tácticos, sino que está respondiendo a una demanda social que además está tiene mucho cobijo en el resto de la sociedad española, ¿no? Entonces, para mí es una cuestión importante que esto esté así, que sea parte del ordenamiento jurídico y que no dependa finalmente de las decisiones estratégicas o no de las organizaciones.
La dimensión de discapacidad, Carolina, en vuestro caso desde Ilunion, que creo que aborda el 14% de los 119 ítems clave de este modelo de diversidad, ¿cuáles son los más significativos?
Bueno, yo creo que esto va a depender un poco de qué punto esté, en qué punto esté cada empresa. Es decir, hay empresas que van más avanzadas. Todas tenemos que cumplir con la legislación, que eso ya sabemos que nos exige varios aspectos. Pero sí o sí, los ítems más importantes, a mi modo de ver, son aquellos que están integrados en los ejes de gobernanza y de liderazgo. Es decir, todos esos ítems que están ahí son por los que hay que empezar, sin duda. Si una empresa no sabe por dónde empezar, esos son los primeros pasos. Y si ya has empezado, tienes que alcanzar esos. Una vez que los hayas alcanzado, ya pasamos a aquellos ítems que están en la cultura organizativa, que para mí es la clave, ¿no? De decir, ahora sí que hemos integrado de verdad las personas con discapacidad o el colectivo de personas con discapacidad en la empresa. Y de ahí en adelante, claro, una vez que tienes esa cultura organizativa impregnada en toda la organización, pues stakeholders internos y demás.
Uh-huh. Elena Ángeles, ¿queréis plantear algo en el fondo de esta tertulia? Ángeles, tú que estás al otro lado del lío telefónico primero.
Bueno, lo fundamental es un poco lo que han resaltado ellos, es decir, el modelo de gestión realmente lo que va no solamente es al cumplimiento normativo de la legislación en estos momentos, sino lo que va es a la integración de lo que es las distintas dimensiones de la diversidad con ese carácter holístico donde quieren ir avanzando las empresas hasta el nivel de la excelencia, ¿no?
Bueno, pues un poco siguiendo, ¿no? En la línea del cumplimiento de la legislación, pues yo creo que todos somos conscientes que las empresas han podido evolucionar más favorablemente cuando ha habido una legislación que les ha empujado, les ha, ha potenciado, ¿no? Ese avance en esa materia, y muchas veces pues han quedado otras dimensiones no reguladas, pues a lo mejor con menos impulso, con menos gasolina. Entonces yo creo que este modelo también viene un poco pues a poner en equilibrio todas las dimensiones de la diversidad. Evidentemente se tiene que cumplir la legislación vigente y vinculante en cada una de las materias, pero hay otras que todavía no están reguladas y que hacemos que de alguna manera se alineen con el resto de las diversidades.
Sí, en eso que comenta Elena, es algo que también queríamos destacar, ¿no? El modelo en su origen, empezamos a trabajar quizá aquellas dimensiones que estaban más consolidadas por el empuje legislativo y por la trayectoria de las compañías, como era la diversidad de género. Y nos dimos cuenta, cuando empezamos a compartir con las empresas y con los demás expertos, que había un tronco común, ¿no? Esa perspectiva interseccional que estábamos hablando, había un tronco común que lo hemos reflejado en 160 iniciativas, que como decíamos antes, tiene que haber, desde luego, en función de esa madurez que tenga la organización, podrá implantar unas u otras. Pero lo interesante es que hay un denominador común que debe implantarse en cualquier organización que quiera gestionar adecuadamente la diversidad, ¿no? Hemos llegado a establecer estos acuerdos. Y eso me parece que es muy, muy importante para asentar los pilares de una cultura que favorece la igualdad de oportunidades y la cultura inclusiva, ¿no? De lo que se trata es crear espacios de trabajo que cumplan todas estas garantías, ¿no? Para que las personas pues puedan mostrar toda su singularidad, ¿no?
Sobre esto, ¿queréis plantear?
Efectivamente, sí. Yo creo que es otra de las claves del modelo, que es donde las legislaciones todavía no están llegando, como si están llegando a LGTBI o a discapacidad, que es evidente, o incluso a género, tenemos algunos aspectos que la legislación ya los determina. Uh-huh. El modelo da ese impulso y sienta esas bases comunes a todas las variables de diversidad que era necesario para entender cuál es el punto de partida, no que cada empresa tenga esa opción de, bueno, pues empiezo así, yo voy por aquí, sino que a través del modelo se establece de manera clara cómo empezar.
Uh-huh. ¿Quieres decir algo, Ángeles, o me da la impresión?
No, simplemente apoyar lo que estaban comentando, es decir, efectivamente la legislación en algunas materias, bueno, pues está excesivamente ya desarrollada, ¿no? Como ha dicho, en discapacidad, en género, en LGTBI, pero evidentemente, por ejemplo, pues en generación no está desarrollada, aunque sí existe normativa ya de la normativa en el sentido de sentencias, etcétera, o reconstituciones, por ejemplo, de la Constitución española, ¿no? Pero de alguna manera, digamos que las empresas y el sentir que distribuye ahora mismo la dimensión de la diversidad requiere mayor apoyo, no solamente atender a lo que es la legislación, ¿eh?
¿Pensáis que lo decíais antes sobre diversidad y sobre discapacidad, pero ¿qué otros aspectos, en vuestra opinión, no sé si expresarlo, que hay la oportunidad de regularizar de una forma más coherente, cultural, por ejemplo, desde el punto de vista cultural, Sonsoles?
Sí, yo creo que una de las cosas que tenemos que tener presentes es que no es suficiente legislar, sino que también hay que dotar de recursos a las leyes. Es decir, nosotros en las directivas europeas, que son del año 2000, que fueron las primeras que inauguraron en este espacio europeo esa protección a la diversidad cultural, a la de origen étnico, no es suficiente con transponer esas directivas, sino que hay que acompañar esa ley de una memoria económica. Y este paso es necesario y a veces se olvida. Y hablando más específicamente de la dimensión cultural, yo abogaría por extender la protección que ya existe en otros aspectos, en otras dimensiones. Es decir, estoy abogando por la colaboración y cooperación entre dimensiones, porque en un escenario de recursos menguantes necesitamos hacer más con menos. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿qué hemos aprendido trabajando con las otras dimensiones que podemos aplicar a la parte cultural? Y también teniendo en cuenta un elemento muy importante que aquí habéis mencionado varias veces, y es el de las identidades múltiples. ¿Cómo separo yo de la persona? ¿Qué parte es por ser LGBTI? ¿Qué parte es por haber nacido en otro lugar? ¿O por haber nacido en España, pero por ejemplo ser de etnia gitana? Es decir, al final también tenemos que tener presente que hoy en día, yo estaba leyendo esta semana pasada en el New York Times, hay una lista de palabras que han sido prohibidas en todas las webs del gobierno, y entre ellas hay palabras, como palabras que ahora mismo han desaparecido: competencia cultural, diferencias culturales, herencia o perfil cultural, diríamos nosotros, sensibilidad incultural, culturalmente apropiado, respuestas culturales, aparte de las conocidas que han llegado a la prensa. Entonces, creo que no debemos depender tanto del impulso legislativo, que puede ser cambiante, sino hacernos la pregunta permanente, que es a lo que nos invita el modelo, y a revisarla periódicamente, de qué tiene sentido para nosotros. Es decir, ¿somos una organización donde tienen cabida las personas de distinto perfil cultural, donde pueden desplegar sus capacidades? ¿En qué nos hace eso mejores y de qué manera contribuye a nuestro horizonte objetivo común?
Desde luego, la opinión pública que nos llega de internacional, bueno, no sé si es una marcha atrás, no sé si es un paso atrás, o es de momento un impulso americano, que pero ya sabemos, todas las empresas americanas tienen su influencia luego en Europa y en España. ¿Cómo veis esto? Todos sabemos de qué estamos hablando.
Sí. Bueno, yo creo que lo hemos leído todos, ¿no? Estas últimas semanas, sobre todo, ya hay empresas. No sé si mencionar alguna, pero muy conocidas, que efectivamente han cancelado, han reducido sus presupuestos o han cambiado hasta el propio lenguaje para explicar algunas de las iniciativas que tienen, ¿no? Empresas americanas. Y se habla en los medios también si vamos a estar en un momento donde se pone ese pulso de las empresas tenían valores verdaderos asociados a la diversidad, o era algo más de maquillaje y era una conveniencia en función de poder acceder a determinados contratos públicos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un buen termómetro también, pero antes también lo hemos mencionado, el avance legislativo, mencionaba Ara Sonsoles, efectivamente las directrices europeas han ido a la cabeza y han sido una inspiración, yo creo que para muchos otros lugares del mundo, cómo se han hecho aquí las cosas. Lo decía también Nicolás, tenemos una legislación en materia, por ejemplo, de LGTBI absolutamente avanzada. Entonces yo creo que estamos en un momento donde vamos a ver si somos capaces de pasar, ¿no?, de esa diversidad que está aceptada en nuestra sociedad y en el contexto europeo, a que verdaderamente esté integrada, ¿no? Y no ayuda. O sea, este pulso que se nos está echando desde Estados Unidos no ayuda.
Sí, para mí es importante también en este momento de revisionismo y de mucho ruido tratar de evitar, ¿no?, ese ruido y ver lo que tenemos, ¿no? Yo creo que un concepto quizás se va a transformar en una palabra clave del 2025 es el famoso orden ejecutiva, ¿no? Que son estos documentos que firma la administración de Estados Unidos actual y que tenemos que entender cuál es su naturaleza, ¿no? Es básicamente una prohibición que no incluye sanciones, ¿no? Entonces esto es un punto muy interesante, porque finalmente la empresa que decide ajustarse a esto es por un convencimiento, ¿no? Es decir, una decisión política, ¿no?, respecto de la situación coyuntural que está sucediendo en un país en concreto, ¿no? Pero no es una ley que acaba sancionándote, ¿no?, o tiene un régimen disciplinario por si no lo estás haciendo. Entonces eso es importante, porque finalmente las organizaciones hoy se encuentran en un predicamento que tiene que ver con la reputación y con la confianza, ¿no? A mí me pueden acusar de iluso, ¿no?, pero yo estoy seguro de que este fenómeno reaccionario se va a acabar, se va a terminar, las posturas radicales se van a matizar y vamos a volver a una situación de cordura y cohesión social. Y ahí va a ser importante, ¿no?, que las empresas que se hayan mantenido, ¿no?, en esa postura, en ese convencimiento respecto de la importancia de la diversidad e inclusión, van a poder sacar frutos de esa confianza permanente, ¿no? Y aquellas que no lo hayan hecho van a tener que atender, ¿no?, a los efectos que esto pueda producir en una sociedad que no va a olvidar, porque hay una memoria colectiva, ¿no?, una memoria social que lo va a tener muy en cuenta, especialmente, por ejemplo, cuando sucede con el famoso pinkwashing en el colectivo LGTBI y tal. Entonces creo que esto es importante tenerlo en cuenta, porque no es simplemente una decisión que tiene características globales y que es vinculante, ¿no?, sino que tiene que ver básicamente con movimientos políticos y que las organizaciones tienen que revisarlas bien para saber cuál es su postura respecto a eso.
Lo que pasa es que parece que íbamos avanzando, pero parece que se hace un parón y se señala, ¿no? Sí. Se señala un punto en concreto, que es internacional, desde luego, que sale del despacho Oval y no sale de otro sitio, pero se señala y no sanciona. Pero se señala y, claro, hay gente que se puede asustar en Europa ante esas cosas, ¿no?
Yo creo... Sí.
Estoy intentando generar un poco de tertulia y de debate.
Yo ahí quería añadir, desde la dimensión que represento, que tiene que ver con la parte cultural, que precisamente lo que asistimos en esa famosa reunión de ese viernes fatídico para Ucrania y para muchos de nosotros también, es un ejemplo de comunicación intercultural fallida. Es decir, estamos hablando de dos culturas o dos perfiles culturales con un estilo muy directo, como son los países del este de Europa y los países, en este caso Ucrania, entraría dentro de esa categoría, y Estados Unidos. Frente a un estilo más indirecto, más relacional, ¿no?, que es el que representaban Starmer y Macron, que fueron los que precedieron en esa visita, que terminó, por lo menos, terminó sin escándalo público, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que ahí entender, es decir, al final, la comunicación intercultural o trabajar esta dimensión, ¿a qué nos ayuda? A ser eficaces en los diferentes contextos. Entonces, saber cómo es mi interlocutor y poder adaptar mi estilo a lo que mi interlocutor va a valorar es una manera de evitar conflictos. Evidentemente las posiciones son las que son, pero estamos hablando de no generar chispas como las que vimos saltar aquel día. Entonces, todo ese coaching que ha habido posterior por parte de estos dos líderes europeos, el francés y el británico, hacia Zelensky, tiene que ver con esto. Y así es como debemos interpretar las posteriores comunicaciones, ¿no?, en redes sociales, etcétera, un poco aplacando o calmando los ánimos, ¿no? Y efectivamente, porque es una lógica muy transaccional, y no olvidemos que interpreta las relaciones como un juego de suma cero, donde para ganar, yo tengo que hacer, es decir, yo no me siento ganador si el otro gana también. Y esto es un elemento muy, muy importante que también trabajamos en estos diálogos desde la dimensión cultural.
Para mí, además, iría un paso más allá en este debate que tenemos, ¿no? Y es, habíamos avanzado, como tú decías, no solo lo que hagamos en las organizaciones, es que también es lo que sintamos en la sociedad. Es decir, habíamos avanzado en cuanto a sensibilización, en cuanto a inclusión, no solo laboral, inclusión social, uh-huh, en la eliminación de sesgos, de estigma, de prejuicio. Y en el caso de las personas con discapacidad, ¿no?, y yendo a lo que estamos tratando.
A tu libro.
A mi libro. Donald Trump es que hizo una interpelación, por decirlo suavemente, muy clara, ¿no?, en cuanto al incidente del aeropuerto de Washington, en cuanto a las personas con discapacidad intelectual. Yo voy a usar, desde luego, ese término, no cómo se dirigió él a esta situación. Y volver pasos atrás en cuanto a esa sensibilización o a lo que socialmente entendamos como personas con discapacidad o colectivo LGTBI o cualquier otra variable de la diversidad, creo que también es un riesgo. No solo ya la legislación, cómo nos impacta a las organizaciones, sino que las organizaciones se construyen de lo que la sociedad demanda y los puntos en los que la sociedad está. Es bidireccional, es decir, las sociedades avanzamos por las organizaciones y las organizaciones avanzan por las sociedades.
No, yo quería también un poco poner el acento de que en un momento determinado Europa también va a tener que navegar con respecto a sus propios intereses y seguramente a lo mejor vive realidades a lo mejor un poco distintas, aunque la diversidad está impregnada en la sociedad y en la globalidad. Pero, por ejemplo, estoy hablando, y ahora me voy a poner la gorra, de diversidad generacional. Estamos hablando de los retos y la revolución demográfica que Europa está viviendo. Y esto tiene que ver con competitividad y tiene que ver con sostenibilidad. Aquí hemos hablado muchísimo largo y tendido de lo que significa el que no tengamos el relevo generacional y que vamos a tener una guerra y un invierno demográfico con respecto al talento, una guerra de talento. Vamos a tener que hacer que nuestras personas, ya no hablo solamente de edades, estoy hablando de todo tipo de identidades, vamos a necesitar el máximo nivel de talento para que Europa pueda seguir siendo competitiva y tener las personas que necesita para los desafíos que nos van a venir y están viniendo. Y todos sabemos que en cuantía vamos a ser muchísimo menos. Por lo tanto, la realidad europea se tiene que desmarcar en alguna medida de la realidad internacional o americana, porque va parte de nuestra propia sostenibilidad y competitividad, con lo cual no vamos a poder dejar de remar en esa dirección.
Silvia.
Sí, en la línea de lo que está comentando Elena, en todos los estudios, y esto lo hemos comentado muchas veces, en ese contexto de escasez de talento, ¿no?, porque Europa tiene un problema de envejecimiento demográfico. En muchas encuestas, quizá por todo lo que hemos venido trabajando durante todas estas últimas décadas, el talento, o sea, la persona que se va al mercado a buscar trabajo, que elige dónde quiere trabajar, pone en esas variables la diversidad. y hay, estoy acordándome ahora de algunos recientes estudios que hablan del 74% de las personas que buscan trabajo, el 85%, lo que es claro, desde luego, que 7 de cada 10 personas cuando va a buscar trabajo está poniendo en los benefits que está buscando en la organización que tengan una política de diversidad, que sea una cultura donde las personas se pueden mostrar, que no se tengan que esconder, que se pueda discernir. Entonces, en ese escenario de escasez de talento, el empleado también va a elegir. Entonces, las empresas tienen que orientar sus políticas en ese sentido, ¿no?
La marca empleadora, ¿eh? La marca empleadora al final va a ser, sea nacional, internacional. Más cosas que nos queda nada, ¿eh? Nos quedan 2 minutos. No sé si alguien quiere decir algo más sobre este asunto. Ángeles, por cerrar, ¿ahora cuáles son las siguientes fases de la construcción de este modelo de gestión diversidad 360?
Ahora te comento, pero simplemente de lo que estábamos hablando,
venga.
Mi experiencia en este sentido es que no hay vuelta atrás, porque con independencia de lo que manifiesten a nivel internacional y las situaciones que estamos comentando, todos estos movimientos tienen que ver con la cultura de la sociedad y con lo que pide la gente. Como ha dicho Carolina, las organizaciones empresariales se adaptan a esta diversidad, a esta necesidad de talento, pero todo ello porque viene, porque hay una necesidad cultural, porque son las personas las que lo solicitan y lo piden, y por tanto, por mucho que se empeñen alguna gente, no hay vuelta atrás, ¿vale? Y bueno, y ya con respecto a lo que me comentabas de cuáles son las fases de construcción, pues estamos ahora mismo trabajando en lo que es el desarrollo de la segunda fase del modelo de gestión, en la que te hemos comentado que estamos construyendo el recalibrado y lo que sería el árbol de decisiones, el modelo, etcétera. Y en muy poquito tiempo lo tendremos, ¿eh? Lo tendremos para ofrecerlo a todas las empresas. Y también me gustaría resaltar, y si en ese sentido quiere apoyar Elena, pues que tenemos ya el día 27 de marzo un nuevo foro en el que estamos haciendo el trabajo sobre la inteligencia artificial / diversidad generacional. Y entonces, bueno, pues ahí estamos ya, digamos, dando ya pasos en esta nueva objetivo.
Lo que quiere decir, Ángeles, es que después de presentar el modelo no nos hemos ido de vacaciones, que seguimos trabajando con nuestras empresas y con nuestros objetivos de seguir avanzando en gestionar personas desde la realidad generacional de todos los ámbitos que tienen que ver de interés para la empresa y para
modelo
las personas.
De gestión de diversidad 360, escuchando este espacio, te queda más claro de qué va ese modelo de gestión de diversidad 360, con la participación de Silvia Lázaro, de Nicolás Levy, de Sonsoles Morales, de Carolina Lanchas, de Ángeles Alcázar y de Elena Cascante. A todos y a todas, muchísimas gracias por estar hoy aquí y reflexionar sobre este modelo de gestión de diversidad, y gracias también por el tono de actualidad que hay que darle a estas cosas, porque si no, uno no sería periodista, ¿no? Ni sería nada de eso poder preguntar estas cuestiones. Y a todos ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias. Nos escuchamos el viernes en los temas de bienestar y que tienen mucho que ver con recursos humanos, y saludamos a todos los seguidores de Andalucía. Estamos el jueves en Málaga, y que tengan una buena semana, que disfruten, que llueve, pero eso no pasa nada, sale uno con su paraguas, con su chubasquero, y no pasa absolutamente nada, porque hasta el jueves tenemos lluvia. Que sean felices, buena semana, adiós.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
fresco de Tola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrue y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria.
Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.